diventano pesanti come stanchi viandanti. Nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole.
Ahora, acá estamos muy lejos del centro. Abrimos un tremendo Google Earth en el menos absoluto y vemos como si fuéramos dioses desde la nada, un globo que se va expandiendo y es el universo. Dicen que el universo está en expansión y lo explican con, así para que entendamos los que no entendemos, con la figura de un globo que se va inflando porque las estrellas se van separando cada vez más. Y eso se sabe por lo que se denomina efecto Doppler. Hasta ahí llegan mis conocimientos. En el gran globo del universo, uno puede ver unas luces, unos conjuntos de, me imagino, de luces que son galaxias enormes. Y si nos vamos yendo para unos costaditos, encontramos una galaxia más o menos de la B, digamos, de segunda división, No de fútbol internacional, ni de los primeros puestos del fútbol local, ni siquiera corriendo el riesgo de irse a la B. Esta es una galaxia de media tabla de la B. En esa galaxia, en un costadito, ni siquiera en el centro de la galaxia, está nuestro sistema solar, con una estrella, el Sol, que es de morondanga, es una estrellita al lado de las monstruosas estrellas que hay, no ya en las galaxias gigantes, sino en nuestra galaxia. Y ahí en la Tierra, donde estamos, en el tercer planeta, Mercurio, Venus, Tierra, contando a partir del Sol, estamos nosotros. Ahí está el planeta azul, porque predomina el mar. Y como alguien dice, no se sabe por qué se llama Tierra, si la mayoría de lo que tiene el planeta es agua. Y se ven también muchas luces, en el hemisferio norte especialmente, en la zona de... Esto ya lo podemos ver con imágenes satelitales reales y no con este invento de un Google Earth de Dios. Se pueden ver luces que contaminan el cielo en el hemisferio norte especialmente, que es por donde pasa, según parece, lo importante. Todo Estados Unidos muy iluminado, Europa, y después picoteado aquí y allá algunas luces, ¿no? Lejos del centro, nos vamos yendo cada vez más, bajamos hacia el sur y vemos algunos vacíos y después un conglomerado de luces que es la Capital Federal. Ahí tampoco estamos. Nos alejamos un poco de la Capital Federal, unos 60 kilómetros, menos luces todavía, y como si esto fuera poco, queridos oyentes, no estamos ni siquiera dentro del cuadriculado de la ciudad, estamos afuera de la ciudad, en la esquina de 75 y 5. Allí está Radio Futura, 90.5. En la web está en la www.fmfutura.com.ar. Allí se pueden escuchar los programas desde cualquier parte donde haya internet. Y este programa, que es el de un tipo con un micrófono que lee algunos cuentos, algunos fragmentos de novelas, algunas poesías, va de lunes a viernes de 9 a 10 y se llama Lejos del Centro. Hoy, Lejos del Centro va a estar dando vueltas por territorios alejados, como son Entre Ríos y algunas zonas de Francia, también alejadas de su capital, de París. En ellas vivió Arnaldo Calveira, un escritor entrerriano, como dije, que después se fue a vivir a París. Nació en la década del 20 y murió este año, a principios de año, en el 2015, en París. Fue amigo de Cortázar. Fue un escritor que se mantuvo ahí al costado, aunque muy valorado y a veces reivindicado. Y de él vamos a leer. De modo que vamos a hacer un paseo por sus textos y acompañándonos por música de la Mesopotamia, empezando por Entre Ríos, de donde era Arnaldo Calveira, paseando por la Mesopotamia, con la música, y terminando con algo de Manu Chao en francés, porque, bueno, es su patria de adopción. Así que vamos, mientras acomodamos acá este programa libro que hoy arrancó corriendo, ahí está Agustina en la producción, Nacho en los controles y bueno, y yo acá ante el micrófono. Arrancó a las corridas porque también tenemos vida los que hacemos el programa. Entonces, algunos nos quedamos dormidos, otros tenemos que ser reemplazados, otros tenemos que venir, dejar el Porsche que nos trae habitualmente y venir en el 147, cuya puerta... pues acá me corrige, sí, no, se sintió ofendido Nacho, no es ni siquiera un 147, es un Brío cuya puerta no abre, realmente estamos lejos del centro, ¿no? Así no nos van a admitir ni en Washington, ni en Londres, ni en París. Vamos a tener que seguir por Villa Elvira, donde estamos muy cómodos en Futura, y escuchamos un tema típico de un entrerriano. Ahí vamos.
Me voy, ya que tú me diste la ansiedad de andar camino. Añoraré mi barranca, mi costa verde, mi río, mi arroyito, mis lomadas y mis pájaros queridos. Que no sea bien recibido, lleva una estrella en la mano para el cielo de un amigo. Adiós, mis criollas aguadas, llevo un sueño de tropero, todo el dulzor de mi pueblo en tus heces arrastrada. ¡Tropa, tropa! De tus mañanas aromada en romerillo, llevo toda tu esperanza y esa nobleza que inflama el alma en tus bien nacidos, honra de sangre entrerriana, calor para lo argentino. Y si me duermo en las huellas que me vuelvan es preciso, mejor muerto en Entre Ríos que vivo en el paraíso. Me voy yendo acongojado, pero me voy bendecido. Gracias te doy, pago mío, sentirme entero entrerriano. Digo adiós y entrerío con el corazón transido.
Aprovechando el feriado, anoche fuimos a un baile cerca de aquí. Nos recibió el almacén grande de Ramos Generales. A un costado, en un pedazo de patio que habían entoldado, se había improvisado el salón de baile. Así, muchos menesteres de la intemperie quedaban atrapados por ese toldo. Una bomba de pozo semisurgente con sus dos o tres baldes aparentemente fuera de uso, uno hubiera dicho que desde hace un siglo, tal es el poder de la luz artificial sobre objetos que pasan la noche afuera. Tres acacias, presas de esa lona tendida encima de sus copas, observaban la ausencia de noche verdadera. A la mañana siguiente podrían contarles a los demás árboles del patio lo que habían presenciado. Nos recibió la orquesta. Un acordeón tocaba para el polvo. Sentados a unas mesas, varios hombres tomaban. Botas lustradas, por lo general negras. Algunos más jóvenes vestían de pantalón. Un capataz de estancia venía del almacén hasta el salón como en una tarea de inspección. Se quedaba parado unos momentos observando la disposición de las mesas. Al cabo de esos momentos volvía al despacho de bebidas. No andaba lejos la noche de los espinillos, cerquita nomás de nosotros, su arrullo discretísimo. No había mujeres para bailar. ¿Irían a llegar más tarde? Era la pregunta. Ya no era tan temprano. Y las muchachas, cuando van a un baile, suelen empezar a prepararse desde la media tarde. La pista seguía solitaria al son del acordeón al que ahora se le agregaba el violín. Con cierta dificultad se ponía de acuerdo con el acordeonista. Un pañuelo de blanco inmaculado, doblado en cuatro, preservaba la madera del instrumento de la transpiración del cuello. En las pausas que dejaban la música y la conversación, más bien escasa, no se atendía el silencio. En otras se oía con nitidez, por el lado del este, un ruido precipitado y simultáneo de cascos de caballos y como el azuzar imperioso que acompaña una carrera. «Todos machos, como en el baile de Jaroslavski», murmuró con desaliento, hablando para sí un muchachito silvestre que andaba con nosotros y que hasta ese momento había permanecido en silencio. Nos fuimos a sentar a una mesa que se parecía a un banco de escuela y nos pusimos a escuchar a los músicos. Afuera, si es que había afuera, aprovechando la luz de la luna, una luna tan nueva que devoraba cuanto borde encontraba en su camino y que hacía brillar como en pleno día la grupa de los caballos, unos muchachones corrían una carrera por plata. Se los oía patente. Llegó un hombre del río. A medida que la hora avanzaba y que él seguía sentado, parecía de más en más irse quedando al borde del río. Lo contemplaba todo desde una orilla. En eso, un hombre de botas brillantes gritó como si fuera a ahogarse. A la vez que aullaba de dolor, parecía bailar bajo el farol que iluminaba el rincón de los músicos. Le iluminaba la calvicie y mostraba la barriga prominente. Ese hombre, que aullaba y bailaba como un títere y resultaba ser el único ocupante de la pista hasta entonces desierta, tal vez estaba muriendo. Le había entrado en el oído un bicho de luz. Tanto gritaba que bien pronto nos dejó a todos con la lastimosa impresión de no poder serle útil sino con la mirada. Al cabo de un momento, y como el dolor no cesaba, decidieron llevarlo en un auto hasta el pueblo para que el médico lo examinara. Los gritos se fueron atenuando a medida que el auto se alejaba en la noche. Ahora, el acordeonista, con delicadeza suma, se había puesto a acompañar al violinista que, ante la ausencia de parejas, tocaba un solo fogoso. Afuera, si es que había afuera, las carreras seguían de lo lindo en homenaje al gran padrillo, la luna. Esto es el baile de Jaroslavski, del libro El origen de la luz, de Arnaldo Calveira.
Thank you.
Leo dos poesías de Calveira, de Arnaldo Calveira, que como dije nació en Entre Ríos en 1929 y vivió en París los últimos 50 y pico de años, ¿no? Siguió publicando en castellano y en francés. Estos relatos están tomados de un libro editado por Sudamericana hace poco, que se llama El origen de la luz, está en la sección narrativas, y fue publicado hace unos 10 años, un año antes de la muerte de Calveira. Y ahora voy a leer otro relato de acá, también de tono poético, que se llama El caballo, el hombre y el tigre, y antes dos poesías. Caminaba el hombre, se llama la primera. Caminaba el hombre llevado por su estrella, no diferente al yuyo que al agacharse toca con la mano. Hombre atendido por su estrella, forma dulce de tierra por cuestas de retama, de loma en loma hablado por los pájaros, herido por cinco pies de tierra. Como las nubes errantes busca arroyos a donde aliviarse, reflejarse, y la vara de nardo de la luz que lo conversa. La tierra curva de Entre Ríos, el hombre de su estrella atraída por el sol, donde los cinco pies de tierra que lo exaltan en la voz de la calandria, creencia dulce de senderos. Otra poesía de Calveira, Instantes de un castillo de arena. Lo teníamos con una mano, sin caer superficie apagada por las orillas tornasoleadas de la lengua, por hablarnos casi, murallita entretenida en el sol demasiado. Te abriré una puerta, una ventana, una bajamar de aldea. El mar, la carretera nacional, ni parada ni tiesa al tocar con estos ojos. En vano unos niños se lo han pedido al mar. Entra, se instala, Napoleón paralítico que destroza, canta, la sal, el torreón, la bandera. Escúchalo, nosotros. Una niñita basta, consigue atravesarlo, encuentra las cocinas, cantamos una marsellesa en el desastre, no lo para, se cae en pedazos el puente levadizo, difícil tiempo. Encuentro aquel esqueleto del sol extraviado en los años. No, no volveremos. El agua vertical de la ola color viento. Lejos, ¿por qué no todo el mar? Una escoba, siete mares, el mar. La bandera era lo que más queríamos, lo que más nos gustaba. La bandera incolor en la luz. Mañana por la mañana. Y este, antes de ir a otro tema musical, que está tomado de El origen de la luz, se llama El caballo, el hombre y el tigre, Arnaldo Calveira. Volvía al paso. Un presentimiento lo hizo darse vuelta. A media legua de distancia alcanzó a distinguir entre las dos luces una mancha que parecía pronta a desaparecer, pero que acaso se movía en su dirección. Apuró el paso, no tardaría en reconocer, por el olor que le traía el aire, que se trataba de un tigre con hambre. Galopó. Galopó es un decir, porque lo cierto es que huía de ese olor como si el espacio fuera entrando en un cóncavo inmenso. Tenía miedo, se vio en la obligación de trastrocar el orden de la hora entre esa luz y ninguna, en la que un hombre, una vez perdida la tarde, le afloja las riendas al caballo y deja que éste lo lleve, ya apaciguado de trabajos, a la querencia. Sin querer iba abriendo el aire con el olor del hombre con miedo, y el tigre se deslizaba por la avenida de ese olor. Galopó. galopó toda la noche, el tigre detrás suyo. El olor penetrante que se mezclaba por rachas a la humedad de la noche y por momento se mezclaba con el olor del hombre. Las lomas, ese poco de polvo inerte y oscurecido, lo acompañaban y a la vez lo abandonaban a su suerte. ¿Y el tigre? ¿No iría a cansarse el tigre? El hambre únicamente, esa enfermedad lo llevaba a seguir avanzando. ¿No estaría huyendo de otra cosa, hombre o fantasma, del incendio del poniente? Galopó. Galopó la noche entera. Una a una las estrellas se apagaron. Luna no había. Y poco a poco se fue disipando el olor a tigre. Había, sí, el sueño, el deseo del sueño, las ganas de estar tirado en cualquier parte, las inmensas ganas de dormir que da el final de la noche al que anduvo despierto. Había su caballo que seguía lanzando al galope como queriendo ganarle a la madrugada en su carrera por llegar al horizonte. Zaino, que era ahora pintado, ya podía leer las manchas en la luz del regreso. Hombre huyendo montado en un tigre. Relato un poco más extenso, se llama El niño y el caballo. Un caballo que busca un niño es algo que no puede ser, nunca se vio. ¿Y un niño que busca un caballo podría ser? Podría ser, pero aún así esta segunda posibilidad al cabo de un momento se vuelve a teñir de incertidumbre. Y sin embargo, sube, súbete, ya, ahora mismo. Entonces, el niño que pasaba por una vereda de Entre Ríos. Nadie en el pueblo sabe de quién puede ser hijo, hermano o sobrino. Se encaramó a las primeras ramas del árbol que tenía por delante y de ahí dio un salto sobre el lomo del caballo que lo esperaba. Y ahora, a medida que galopaban, el caballo parecía ir sacándose un arco iris del anca. Cielos caminadores, la luz siempre al cuidado de los árboles. Cielos más próximos de un mar que del viento, y como si se tratara de luz siempre llegando, luz que murmurara imágenes no sucedidas todavía. A partir de ese árbol, de esa esquina y de esa mañana, fue un solo errar por calles, campos, pueblos, caminos destinados a su trotar de niño y de caballo. Un niño y un caballo. A veces con un cojinillo olvidado en un alambrado y que ellos tomaban prestado, pero casi siempre iban en pelo. Vistos a la distancia, se volvían azules. En muchos parecidos al viento visible para unas personas y para el caminante que avanza en su dirección y que se enreda en sus propios pasos, juega con las piernas de la gente, se enreda en el pelo del niño a medida que avanzan y que los distrae el vientito agridulce. El pueblo, de tarde en tarde, su lujo silvestre, lujo de esas plantas y matorrales de la entrada cuando, al llegar del camino del cementerio, a mano derecha se descubren esos matorrales más verdes que todo lo verde. Esa nochecita habían llegado a la orilla del río y decidieron acampar junto a la costa. Dormían ya cuando al niño lo despertó un ruido muy semejante a sonido, ruido o manoseo leve de un papel en poder del viento. Pero como viento no había, debía ser la brisa que llegaba del río. No lejos del niño, el caballo dormía a pata suelta. En eso, de entre unas nubes de rebordes sombríos, la luna volvió a salir. Empezó por mostrar el lugar donde se hallaban, una barranca en forma de circo que se desmoronaba unos cuantos metros antes de bajar en suave pendiente hasta el río. Contemplaba el niño la luna y el lugar donde descansaban cuando en eso vio pasar una comadreja y su hermosa cola rodeada por un séquito de comadrejas jóvenes. La comadreja madrina fue a sentarse sobre un montículo de tierra que indicaba la entrada de una madriguera. Luego de un momento de inmovilidad, la comadreja se puso en cuatro patas, a la vez que daba varios golpecitos con las patas traseras sobre el montículo, como hacen los perros al ir a enterrar un hueso. Acto seguido, otras comadrejas fueron saliendo de a una de la madriguera. Sin duda habían estado aguardando esa señal. A medida que iban saliendo, cada una tomaba a derecha o a izquierda hasta formar dos filas alrededor de la comadreja madrina. Cuando apareció la última, las dos filas se inmovilizaron como ganadas por una gran expectativa. La comadreja madrina se colocó en sus dos patas, cosa que las demás imitaron, a la vez que, desde su lugar en la fila, cada una iniciaba un contoneo que fueron repitiendo, aunque de manera más chambona. Pero acaso se trataba solo de un ensayo. Mientras se contoneaban, las patas delanteras parecían deletrear el aire de la noche, dibujar unas señales, escribir, descubrir o recubrir nombres, una danza parecida a escarceo en respuesta acaso al rumor de las hojas. Ahora iniciaban una procesión en redondo, una fila a la derecha, la otra a la izquierda, siempre escondida por el ritmo y movimiento de las patas delanteras, gracias al cual bailaban. Esa música solo ellas podían oírla. Otras avanzaban bailando sobre las patas traseras, mientras las delanteras mantenían siempre el compás. Dibujaban en el aire un contoneo ocasionado por nuevos rumores de hojas, por otros árboles más lejos. Una que otra vizcacha o liebre perdida traída por la fiesta pasaba rozándolas, cuestión de olor, sin duda, seguía su camino sin mezclarse a ellas. En otra ocasión, como ya se estaba poniendo oscuro, decidieron desensillar en un potrero donde unas vacas lecheras descansaban en un brete separadas de los terneros para ser ordeñadas a la madrugada siguiente. Una vez que el caballo pastó y tomó agua de un bebedero y que el niño comió su ración, se echaron a descansar. Pero he aquí que una víbora se deslizaba por entre las patas de una vaca, la que en el acto mansamente ya se ponía de pie. A la luz de la luna, el niño vio cómo la víbora se enroscaba a una pata y acercaba sus fauces a una teta de la vaca de la que, como por encantamiento, empezaba a manar un minúsculo chorro de leche. Se trataba de lo que la gente llama una víbora aquerenciada, que roba la leche de las vacas lecheras. Un hilito caía lentamente de la teta a las fauces de la víbora arrobada en su inmovilidad. Solo un imperceptible movimiento para tragar el líquido que tan delicioso habría de saberle y del que por nada en el mundo hubiera deseado verse privada. Y de pronto, en medio del camino, un árbol de ramaje impresionante le cerraba el paso. Sin decir agua va, ya estaba ahí impidiéndole seguir adelante. Coposo, en sus alturas de gran árbol, acostumbrado al espacio, sin ningún árbol cerca suyo. Los ramajes formaban una casa en cuyas piezas ya era de noche. Por otra parte, la noche no andaba lejos. Árbol, árbol de ramas tan verdes, déjanos pasar a mí y al caballito. Árbol, árbol de ramas tan verdes, déjanos pasar a mí y al niño que va montado encima mío. Pero el árbol no parecía dispuesto a dejarlos pasar, ni tampoco a molestarse en responder. Árbol, que se nos viene la noche en las orejas y queremos llegar al arroyo, darnos un baño y retozar, tomar agua fresca y pescar. Pero el árbol, que era ya como la mitad del campo, seguía con su idea fija, no quería cambiar de parecer. Silencioso, se estaba ahí, en ese lugar donde había empezado por ser un puñado de hojitas. El tiempo pasaba. La luz se iba achicando en el cielo y ellos sin poder abrirse paso entre los ramajes enmarañados. Las lomas a mano derecha empezaban a ensimismarse, pero el árbol seguía sin el menor deseo de dejarlos pasar. Árbol, que se nos viene la noche encima. Árbol, déjanos pasar a mí y al niño. ¿En qué habrá estado pensando el árbol entre tanto? ¿De qué se habrá acordado? Al cabo de unos momentos, la noche de veras se le venía encima, unas ramas que tocaban el suelo parecieron adelantarse, separarse. Empezaron a dejar pasar un poco la luz del atardecer. Cuando quedó espacio suficiente, el caballo, que a todo esto había tomado el aspecto de un perro, se fue deslizando entre las ramas como si ya no fuera un caballo. El niño, que se había apeado, se encaramó al árbol para poder sortearlo por encima de las ramas de la copa. Ahora que estaban del otro lado, le agradecieron al árbol por haberles permitido llegar por ese atajo al arroyo desmochado y, al despedirse, le prometieron visita. «Uno de estos días volveremos», dijo el niño. «En cualquier ocasión», puntualizó el caballo. «Hasta la vista, que les vaya bien», les contestó el árbol, al que acudían de más en más pájaros a pasar la noche. Estaba por venirse la tormenta de fin de año. El árbol se movió a derecha, a mano derecha, se movió diciendo no, que no, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha decía no, diciendo no. Al empezar a decir no, se movió todavía un poquito más, pareciendo decir no, que no. Parecía decir que sí y que no a la vez. Estaba siempre por venirse la tormenta, las dos cosas a la vez. Árbol y tormenta a la vez, que sí, que no. Se movió hacia la derecha, se movió diciendo no, que sí, de izquierda a derecha, izquierda, izquierda de árbol, se movió hacia su derecha de ramaje. Tenía siempre pensado ir a visitar al árbol amigo en el mismo pueblo. Quedaba en una de las primeras bocacalles, justo donde empieza la luz eléctrica. El árbol se movió a derecha. Las ramas de la copa se abatieron contra algo desconocido.